¡Ya comenzó! ¡Este es el programa de las mil emociones! ¡Hombres al micrófono! ¡Rumores en la lona! ¡Sean todos bienvenidos a LeyCast! Transmitiendo indirectamente desde la comodidad de su casa, quien les habla Fada, y a mi lado me acompañan Chop Alonso y Black and White.
Exactamente, mi amigo Fada. Lo que nos espera el día de hoy es sinceramente una pelea que persistirá por las eras, ¿o no es así, mi buen amigo Black and White?
Así es, señor Chop Alonso. Se podría decir que es la pelea más importante del siglo, pero no los entretengo y doy paso a nuestro compañero Sebas Contre.
En esta esquina, con más de 800 skins de Fortnite, una capitalización de casi 29 mil millones de dólares, los dueños de un Unreal Engine, Epic Games. Y en esta otra esquina, presentando iOS 14.5, con una capitalización de más de 2 billones de dólares, los creadores del iPhone, Apple. Sean bienvenidos a la batalla de los Team.
¿Qué se puede esperar de este juicio que acaba de comenzar en la semana del 3 de mayo? Por un lado tenemos a Epic Games, que acusa de monopolio a Apple y su tienda de App Store. Por otro lado tenemos a Apple, que justifica de que ellos solamente están cumpliendo con su negocio y que en el fondo la tarifa es plana para todos y cada uno de los desarrolladores que quieran publicar en su App Store. Gente,
eso está re loco, ¿qué quieres que te diga?
Yo creo que esto debería solucionarse de verdad con Vito Limpio arriba del ring.
Definitivamente tiene que ser en el Madison Square Garden, claro. De verdad, para 72.000 personas.
Subes al ring a Tim Cook y a Tim Sweeney y bueno, así.
Claro, os dejáis los dos ahí parado y le decís, bueno, bien caballeros, quiero que tengan una pelea limpia, quiero que tengan todos sus documentos sobre la mesa, no quiero nada de trucherías ni nada de papeles debajo de las mesas, así que se me van a las esquinas y quiero ver un contertulio de las eras.
La verdad, yo pagaría por ver eso.
Yo igual pagaría por ver al representante de Epic versus el representante de Apple y que se agarran a madrazos en un ring.
Sí, loco, no hay mejor
forma de solucionar
esto.
¡Dale con la silla!
Tiene que ser en estas weas de en la jaula, weón.
En la jaula de acero.
Yo creo, sinceramente creo que más allá de Epic Games y Apple, eventualmente toda la industria va a terminar lamentando este juicio.
Sí.
O sea, es que ese es el problema, porque si gana Epic, pierde mucha gente que también tiene que ver con este tema de que son las compras cross plataforma, porque sería un antecedente de que, claro, que cada uno de los desarrolladores tiene cierta autonomía con respecto al mercado que ellos quieran hacer dentro de sus propios launchers. En cambio, si gana Apple, también marcaría otro antecedente para todos aquellos desarrolladores que quieran en el fondo publicar sus aplicaciones.
O sea, claro, pero más allá de eso, también está el tema de que han habido de invitados testigos de distintas otras empresas y corporaciones, se les ha pedido documentación adicional. Ya comentamos acá en el link que es como Valve se vio forzada a entregar información sobre...
Eso lo dijimos en el programa pasado.
Claro, no, en el programa pasado dijimos que Facebook le pasó lo mismo. Se vio obligada a entregar información sobre el manejo de videojuegos, las ventas, los números y todo eso. Xbox estuvo invitado como testigo al juicio. Tuvo que responder las preguntas por ambos, preguntas hechas por ambos lados. Nvidia, y el tema es que... el tema principal es que gracias a toda esta seguidilla de testigos, hasta esta seguidilla de de documentos y toda esta cuestión, se han ido filtrando cosas y nos hemos ido enterando de cosas que algunas eran wow, nadie lo vio venir, otras eran secretos a voces pero nadie tenía una confirmación hasta ahora,
y otras eran como, oh, sí, claro, esto es bastante obvio.
Claro, bueno, pero el hecho es que todo esto ahora es público, por así decirlo, todo esto ahora son temas de los que se puede hablar con más sustancia.
O sea, es público porque se filtró, no es que sea público porque haya una versión oficial.
No, claro, pero claro. A lo que me refiero es que ahora hay razones más válidas para hablar de ciertos temas.
Claro.
Cosas que antes no dejaban de ser simplemente como se dice que, o claro, se rumorea que, o yo creo que.
O me lo dijo mi tío que trabaja en Nintendo.
Claro, entonces sí. a eso me refiero cuando digo que esto puede ser una cuestión que algo de lo que la industria completa se puede terminar arrepintiendo en un par de meses más, porque al final hemos sabido información no solo de Apple y de Epic Games, hemos tenido información de muchas otras empresas de los los videojuegos. Onda, por ejemplo.
Está Nintendo y metido entre medio también, pues.
Claro. Onda, por ejemplo, ¿ustedes sabían que los contratos de Nintendo en Japón tienen una cláusula donde tienes que básicamente asegurar que no estás relacionado con la Yakuza?
Pero con la Yakuza, la, ¿cuál Yakuza? La Yakuza.
La Real Yakuza, no la del videojuego.
No la saga de Ryo Ga Kotoku. Es la de Real Yakuza.
O sea,
básicamente tienes que, cuando firmas contrato con Nintendo Japón, tienes que en una descripción del contrato, básicamente es una declaración jurada, en el fondo.
Es una declaración jurada en la que indicas que no tienes que estar relacionado con ningún grupo violentista y que tus acciones no van a vulnerar la seguridad y la integridad de los trabajadores de Nintendo. Ya no tenéis permitido filtrar weas y tope de tocha y tonterías que no entenderías.
¿Qué ¿Alguien te imagina eso pasar en Latinoamérica?
¿El contrato diga que no tengas ningún vínculo con los narcos?
Claro, con los carteles. Así. Usted no puede estar relacionado con un cartel, ¿me escucho?
¿No sabes que si lo ponías de esa manera, igual es cuático, po?
Sí, po. Brígido.
Onda, diga, tal al detalle que hasta diga, usted no puede haber visto narcos en Netflix.
Claro, tampoco, nada.
Claro, ¿usted sabe de Pablo Escobar? Bueno, ahora no tiene que saber.
Lo siento, ya no podemos contratarlo.
Bueno, ¿y qué más, se sabe? O sea, ¿qué más se sacó?
Le voy a volar toda su familia. No, a mi viejo le sale la voz de Pablo Escobar.
Ya, pero eso es algo que tú te esperabas saber.
¿Sí?
O sea, sí, pero resulta raro que aparezca en el contrato.
Claro.
Sí, o sea, claro, uno se espera, claro, que uno tiene que ser, tener una conducta, entre comillas, intachable, que no tengas problemas con la ley, pero de ahí a que te salga en un contrato, no sé, por ejemplo, ustedes no tienen que tener ninguna relación con, claro, con estos grupos organizados. Sí, sí, resulta por lo menos intrigante. Yo creo que esa es la palabra, intrigante.
Sí, no deja de ser curioso.
Uh-huh. Bueno, entre otras cosas de las que se han sabido gracias al juicio, y esto ya fue durante el juicio mismo, no un documento filtrado, Lori Wright, que es vicepresidenta de desarrollo comercial de Xbox, fue invitada como testigo, y entre todas las preguntas que las distintas partes le hicieron, le preguntaron directamente, ¿alguna vez Microsoft ha obtenido beneficios de la venta de consolas Xbox? Y antes de dar la respuesta, esto es lo que se ha discutido mucho. O esto sea, es lo que claro, nosotros mismos hemos mencionado.
Es un secreto a voces, básicamente.
Un secreto a voces, pero ahora tenemos una confirmación oficial delante de un juez con promete decir la verdad y nada más que la verdad y bla 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 bla. No, la respuesta es no.
Qué entretenido. Microsoft no recibe.
La respuesta a la pregunta: ¿alguna vez Microsoft ha obtenido beneficios de la venta de consolas de Xbox? Es no.
Todo el mundo sabía eso.
Prácticamente todo el mundo sabe que Microsoft vende sus consolas a precio costo.
Sí, pues.
Claro.
Incluso
todo el mundo
pero,
sabe.
Pero tenemos una confirmación
sabe
oficial
que
ahora.
La ganancia de Microsoft es a través del Game Pass. Eso sí, bueno, todo el mundo ya sabía ya.
O sea, anteriormente, antes del Game Pass era de Xbox Live Gold.
Claro.
Claro, y de la venta de juegos. Pero lo interesante es eso, pues, tener una confirmación oficial ahora, porque como la Mario decía, esto es un secreto a voces. Todo el mundo sabía, nosotros lo hemos dicho, lo hemos discutido cuando discutimos los precios de las PlayStation 5 y la Xbox Series, también lo mencionamos, pero...
Lo mencionamos, sí.
Pero ahora sabemos que es verdad.
Uh-huh.
Ahora sabemos a 100% que es verdad.
Ahora sabemos que Microsoft no recibió ninguna ganancia de la compra de nuestras Series S.
Pero sí recibió una platita cuando compramos el Game Pass.
Por supuesto, por supuesto.
Esas 60 lucas no volverán.
¿Sabéis qué? Una cosa también me resultó. Esto creo que fue del día 3 de juicio, ¿no? Que se habló de ese tema.
Yeah.
Que precisamente Apple de alguna manera se aferró también como a esa idea del modelo de negocio de Xbox. No sé si tan fue buena estrategia o no. Que en el fondo ellos decían, MacOS, todo nuestro sistema operativo a nivel de estos computadores personales.
De infraestructura de Apple.
Claro, se parece más al ambiente de Windows. En el sentido de que claro, al ser un ecosistema entre comillas abierto, tiene acceso a distintos tipos de launcher y aplicativos. En cambio, ellos dicen que sienten que iOS, aplicado a su iPhone y a su iPad, tiene un sistema más parecido a Xbox, en el sentido de que no permiten que existan otras tiendas dentro del mismo sistema.
¿Sí? Claro, ese fue el argumento que
claro, pues eso fue como la defensa de Apple. ¿Y por qué tenía este tema? Claro, porque no permitían que sacaran una tienda de Epic Games, por ejemplo.
Claro, ese fue el argumento que trajo a esta persona como testigo, porque Epic Games quería hacer la contrapregunta, porque el contraargumento de Epic Games para eso fue de que, claro, es posible que iOS sea más parecido a Xbox en ese sentido, pero Microsoft no gana plata vendiendo la Xbox y por tanto tiene sentido que su modelo de negocio sea solo la tienda.
Claro, evidentemente.
En contraste de Apple, que sí gana dinero
con la venta de dispositivos.
Con la venta de dispositivos,
claro.
iPhone,
porque además
acá en Chile se forran.
Claro, pues que Apple te vende el dispositivo, los desarrolladores tienen que pagar una cuenta para su subir sus aplicaciones. Estas aplicaciones, si bien son gratis, también reciben ingresos y además son la única tienda.
Claro.
Exactamente.
De donde lo mires, Apple va a seguir ganando plata de la venta de las cosas en la App Store. Y no es la única plata que reciben, es la plata que reciben además de la compra de iPhone, la compra de accesorios de iPhone. Claro,
toda la filosofía de Apple es cómprame y sigue comprando.
Cómprame. Y ya me compraste, cómprame.
Y cómprame de nuevo, sí.
O sea, es que pertenecer al club de Manzanita Alegre, puta, que sale caro.
Eso es, pues, claro. Es que yo creo que los mismos clientes, los mismos usuarios de Apple, que yo fui un usuario de Apple por años, hasta que decidí abandonar el barco porque ya no me convencía, es entendible, porque es gente que en el fondo está esperando, entrega su confianza a esta compañía, que desembolsa una mayor cantidad de dinero porque le garantiza una calidad que ellos esperan. Tampoco, claro, yo lo llamaría, o sea, si bien ellos lo llaman un monopolio a nivel de ecosistema, yo no lo llamaría un monopolio a nivel de mercado, porque en el fondo la gente sabe qué es lo que está comprando.
¿Sí?
Nadie te apunta con la cabeza si compra un Apple, o sea, compra un producto Apple.
Cuando yo quise comprarme el iPhone SE del 2020, yo lo hice a sabiendas de que quería comprarme un iPhone SE, ¿cachai? Porque había visto la calidad del SE, que me duró dos años el SE. Estoy hablando del SE como del 2016 2017, creo. ¿Mm? El que se parecía al iPhone 5.
Claro.
Esa hueá me duró 2 años y todavía respira esa cuestión, todavía vive.
Sí, es que eso es porque la gente, Apple tenía un, ¿cómo se llama esto? Tenía un estatus que es, encuentro yo, no sé si esto abarca también a la línea del programa, yo siento que ha perdido el estatus Apple, pero sigue siendo algo histórico, o sea, algo que ellos ya tienen como garantía. ¿Cómo de su
base? O sea, muchos han hablado del tema de que, claro, el iPhone es caro y toda la cuestión, pero es un teléfono que te dura varios años, o sea...
Sí, mira, no lo voy a comparar con esta cagada de, no sé, por el Samsung Note 2, o estos teléfonos que Samsung saca del mercado a montones y esas cosas te duran 3 meses, ¿sí?
No, claro, por ejemplo, desde el mismo sentido de las actualizaciones y el mantenimiento, si tú lo comparáis con la competencia directa que se pone que es Android, un teléfono con Android bueno, onda, con soporte ojalá directo de Google, recibe actualizaciones 2 años, 3 de seguridad, 3 si son solo de seguridad, y eso es, onda, contando específicamente ciertos modelos, porque lo más, la norma en general en realidad es que un teléfono recibe actualizaciones por 1 año y era.
Claro.
En cambio, si tú, por ejemplo, veías lo mismo con iOS, la última versión del sistema operativo 14.5, donde yo tengo entendido, es compatible con el iPhone 6.
Sí, po.
S, 6S, perdón.
Sí, son 4 generaciones atrás.
El 6S, y estamos hablando de que el 6S incluye además el SE de primera generación.
Claro.
Y todos los teléfonos del iPhone 7 para arriba.
Entonces estamos hablando de cuántos años.
Son 4 generaciones atrás, pues, así que serían como unos 5 o 6 años.
El iPhone 6S salió en septiembre del 2015.
¡Wow! 5 o 6 años, ¿viste?
¡Wow! Estamos hablando de 6 años atrás. Sí, tenía razón, hermano.
O sea, ajá, más del doble o hasta el triple de...
O sea, una cosa es que tenga soporte
que,
y otra
que
cosa
Android
es
que
ese
soporte.
Teléfono compita, ¿cachai?
Eso sí.
Claro. Porque claramente comprarse... Tú no vas a salir a comprar un iPhone 6 ahora porque quizás todavía recibe soporte. Porque claramente ese iPhone 6 está muy retrasado comparado con bueno, de partida con
el iPhone 8 o el iPhone 9.
Con el mismo iPhone y con otra competencia que
claro,
incluso
pero,
más barato
de alguien, la competencia. Pero alguien que tenga un iPhone 6 y ese desde el lanzamiento y que haya hecho un mantenimiento y le haya hecho un mantenimiento,
claro,
gusta, no sé,
claro, se entiende
lo haya mantenido, si lo haya mantenido, lo haya cuidado, lo haya conservado bien. Al día de hoy igual puedes seguir ocupando el teléfono como si nada.
Bueno, eso también depende de muchas cosas, porque yo me acuerdo que tuve un iPhone 8 y ese iPhone 8 me salió muy malo, o sea, de verdad, de hecho ahora lo tengo tirado en un cajón porque le falta muchas partes. O sea, un día se me cayó y lo llevé a garantía y me salía tan caro que mejor me compré otro teléfono.
Chucha.
Es triste eso.
Ya, pero podemos estar todos de acuerdo que si te caiga el teléfono no es un ejemplo de buen cuidado.
Son casos aislados.
No,
ejemplo, a eso me refiero.
No, un ejemplo de buen cuidado.
Sí.
Claro, es un caso aislado, pero a lo que me interesa es,
¿cachai? Pero un iPhone 6S al que le he hecho mantenimiento y un cambio de batería después de 3 años, sigue funcionando bien.
Sigue funcionando bien.
El problema al final es ese, el cambio de batería, porque las baterías se degradan y duran poco.
Sí, pues.
Ese es un tema completamente aplante que nosotros no tenemos...
No, para no nada. No aplica ni flauta.
Porque no sabemos del funcionamiento de las baterías de litio.
Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen que tiene razón Apple en decir que su ecosistema iOS de... está bien que sea herméticamente cerrado, considerando que el dispositivo como tal, que es en este caso es el iPhone o el iPad, más allá de ser un dispositivo cerrado, por ejemplo una consola de juegos, son dispositivos multipropósitos.
No sé si está bien o mal, pero es parte del modelo de marketing de Apple, porque
y una es parte de ese status quo también.
Una de las cosas con la que te venden el iPhone es que te dicen que es más seguro porque nosotros vigilamos que llegue a la tienda, es más seguro porque imponemos ciertas restricciones para que no te puedan seguir tanto, no te puedan cagar, para que tu privacidad esté más cuidada. Entonces son ese tipo de cosas que son necesarias, o sea, para ofrecer ese tipo de cosas es necesario tener un sistema, un ecosistema que sea más cerrado.
Claro, es una consecuencia más que una...
Claro, ahora si eso está bien o mal, yo creo que queda a criterio de cada quien nomás.
Claro.
Porque si es que para mí lo interesante es esto, y por el ejemplo que yo no veo que este juicio tenga como mucho sentido realmente, es que si no quieres ser parte de un ecosistema cerrado, tienes una alternativa, tienes Android.
Claro,
entonces,
que es básicamente el polo completamente opuesto a lo que es el ecosistema de Apple.
Claro, entonces esta acusación de monopolio, la verdad es que a mí nunca me hizo mucho sentido, la verdad.
Y claro, es que yo siento que está, el término no es incorrecto, pero está aplicado en el contexto equivocado.
Mal ocupado, sí.
Está mal ocupado porque claro, es monopolio a nivel de sistema, pero no es monopolio a nivel de mercado. Yo creo que claro, la palabra aquí no debería ser monopolio. Hermetismo, tal vez hermetismo, yo creo que aplica mejor.
Onda, recordemos que uno de los argumentos de Apple en los documentos que se mostraron prejuicio era que no podía ser un monopolio cuando la misma Epic Games invitaba a la gente a jugar Fortnite en todas estas otras plataformas cuando lo sacaron de la tienda.
Claro, claro. Si hubiera sido monopolio, la única plataforma en la que hubiera estado disponible Fortnite hubiera sido en la App Store. Y eso es incorrecto. Uh-huh. Factualmente incorrecto. Correcto, argumentalmente incorrecto, votas en juego.
El contraargumento de Epic Games a eso es que iOS, el iPhone debería, es más parecido a un computador que a una consola de videojuegos y por tanto debería funcionar bajo los mismos criterios que macOS.
Ey, excluyendo el tema de que no puedo realizar llamadas ni ver mi correo, yo puedo ocupar una 3DS como una calculadora provisto de las aplicaciones necesarias. Puedo ocupar la 3DS como una calculadora, como una agenda, como yo quiera, ¿cachai?
Claro.
El argumento base de Epic en ese sentido se desmorona solo porque existen otros dispositivos portátiles a los cuales les puedes cargar aplicaciones que cumplen labores que no les corresponde. Es el mismo caso de un iPhone.
O sea, yo puedo hacer una llamada desde mi Xbox Series.
Claro.
O sea, puedo instalarle Skype. Así que...
Pero la puedes instalar solamente desde la tienda de Xbox. Si no está la tienda de Xbox...
No, claro, pero es que lo que voy yo es... Por ejemplo, yo en mi Xbox puedo instalar Skype y hacer llamadas. Puedo instalar Telegram y tener mensajes. Puedo instalar... se me olvidó el nombre. Quarrel creo que se llama, que es un cliente de Discord.
¿Ya?
Tener Discord en mi Xbox. Onda, el cliente completo. Entonces, si estas son las definiciones, ¿qué es realmente una consola y qué es realmente un computador?
Es que se perdió. Eso yo encuentro que se perdió hace años, más o menos desde la época de la Play 3 que se perdió ese concepto.
Uh-huh. Fíjate que la gente estaba preguntándose exactamente lo mismo de la Play 3, una consola que te permitía jugar juegos de última generación y todo lo demás y tope de tocho en tonterías que no entenderías, pero además te permite ver películas en Blu-ray, tienes acceso a YouTube, a Netflix, a Crunchyroll, a Hulu Live, uh-huh, a Amazon Prime Video, ¿cachai?
Puedes navegar por internet,
entonces puedes ocuparlo como un centro de entretenimiento, ¿cachai? O como un home theater.
Línea también se pregunta uno frente a estos abogados es ¿qué es un videojuego?
Claro, porque si mal no recuerdo, en su momento ¿a quién llamaron también al estrato? ¿A Netflix o no?
No lo llamaron como testigo, pero lo sacaron a colación.
Sí, lo sacaron a colación por el tema de ¿cómo se llama esto? Black Mirror Bandersnatch.
Claro, no, y aparte de que ¿cuál es la diferencia entre una aplicación que tenía un catálogo como Netflix contra una aplicación que tiene un catálogo de videojuegos como el Game Pass?
Exacto, ¿por qué uno sigue y el otro no?
Y también sacaron a colación a Roblox, que según los abogados de Apple es no un videojuego.
Okay. No es un videojuego.
Ok. Apple, échate un poquito para atrás porque creo que te estáis pasando un poquito la raya.
O sea, un poquito se queda corto. ¿Cómo sí. vaya a decir que Roblox no es un videojuego, güey?
¿Cómo vaya a decir que Roblox no es un juego? O sea, entiendo para dónde va. Roblox es una suerte de plataforma donde los usuarios pueden cargar sus experiencias de juego para que las otras personas puedan jugarlo. En ese sentido, vamos a hablar de esto más adelante porque se va a repetir cuando hablemos de Nintendo. En ese sentido, claro. En ese sentido, Roblox es una suerte de motor, ¿cachai? Una suerte de motor abierto disponible en todas las plataformas para que tú puedas ver las experiencias de los juegos de las otras personas. Pero son juegos al final del día, ¿cachai?
Y claro, Roblox, es como decir que Mario Maker no fuera.
Claro, y Roblox por sí solo también te ofrece su propio juego. Entonces es como ridículo pensar que Roblox no es un juego cuando sí lo es. Bajo la definición de un juego de video, si tú eres capaz de tener control sobre un personaje y tomar decisiones y tomar decisiones entre medio, puedes decir que es un juego, ¿cachai?
Sí, y si lo estás viendo en una pantalla es un video, por lo tanto es un videojuego.
Ajá. No me titulé por nada, ya, yo sé estas cosas, me pasaron todas estas cosas en la carrera.
Yo le creo.
¿Tu título de creador de experiencias?
Diseñador y creador de experiencias.
Diseñador de experiencias audiovisuales interactivas.
De contenido.
Es que es un juego, pues, una experiencia audiovisual interactiva.
Exacto. Y que nadie te diga que The Last of Us no es un juego, ya que sacamos a colación el tema de la Play 3.
Bueno, hablando de The Last of Us. Otra de las cosas que se estudia fue una filtración de documento.
Diseñador de juegos de videos con un bachiller en artes, por si acaso.
Muy bien.
Bacán. Se filtró un documento de parte de Microsoft donde había una pequeña reseña de no más ni menos que The Last of Us Parte 2.
Una reseña bastante completa por mencionarlo así como a pocas palabras. Claro, es una reseña muy completa. Así como de verdad se tomaron el tiempo de ver todo el juego, todo lo que ofrecía el juego y de calificarlo en todas sus partes buenas, sus partes medias y sus partes malas.
Claro, y básicamente, o sea, lo llamativo de esto es que es Microsoft reseñando un exclusivo de Sony, pero lo llamativo de esto, aparte de que la reseña es buena, el comentario de que es eso a lo que deberían aspirar.
No estoy en desacuerdo.
No, yo tampoco.
Para nada.
Puedo dejarlo ahí nomás.
Así debe ser.
Pero básicamente esto llega a la pauta por lo interesante que es Microsoft diciendo buen juego, deberíamos hacer cosas como ellos.
Claro.
Y adicionalmente Microsoft diciendo qué pena que Naughty Dog no sepa hacer un combate con armas decente.
Esa es la frase del picado.
Pero bueno, es que entre igual de leerlo.
Las sofás, no podéis decir que no tiene un combate decente, o sea, weón.
Es más como un combate con pistolas, pero creo que
o sea, sí, le faltó el potata, jueguen el potata, jueguen Halo y listo. Potata, jueguen Halo.
Claro.
Oh, weón, pero de verdad suena como argumento de cabro chico.
Sí. Yo encuentro que este tipo de prácticas que se hacen de igual darse flores unos con otros, creo que está bien. Es como lo que siempre ha hecho Sakurai, de hecho. Sakurai siempre lo ha hecho, de hecho,
ni era menos. Ahora pueden jugar Banjo-Kazooie en su Xbox One. Vayan a jugar Banjo-Kazooie en su Xbox One en una presentación de Nintendo.
Porque él sabe que no compiten, de hecho, al contrario. Es bueno que se hagan estas cosas.
Sí.
Bueno, seguimos hablando de Microsoft y esto ya es como uno de esos datos curiosos de que salieron leyendo los emails que se han publicado.
¿De Microsoft?
¿Ustedes conocen Shadow?
¿Shadow?
¿Cuál? El hueón negro este de Sonic.
¿Shadow Legends? No, ese no.
No, es un servicio de... No quiero decir juego en la nube porque es un poquito más que eso. Es un servicio donde tú pagas, te puedes suscribir mensualmente y ellos te dan básicamente un computador gaming al que puedes acceder mediante la nube. Procesadores de última generación, tarjetas de video de última generación, pero todo desde un servidor en alguna parte a la que tú le haces stream remoto, nada más que eso.
Ah, Stadia.
Es que más que eso, es el punto.
es un catálogo.
No es juegos puntuales, es todo un computador.
Es una máquina.
Es todo un PC con Windows.
Es un computador al que lo tenéis conectado con TeamViewer así como a 500 kilómetros.
Claro, sí. Con la diferencia que el computador no es tuyo, ellos te lo tienen guardado en un servidor.
Ya.
Ellos te lo entregan. Resulta que entre correos que se han filtrado, cuando recién se eliminó la posibilidad de tener xCloud en iOS, Microsoft preguntó Care Pablo, es como, ¿y cómo Shadow? Lo que provocó que bajaran a Shadow de la tienda.
¿Cómo pudieron?
Weón.
¡Loco! ¡Ah, pues qué mierda!
¿Qué mierda les pasa?
Ah, claro, yo no puedo tener mi catálogo de Xbox disponible en tu plataforma para que todos tus usuarios puedan acceder, pero tú puedes dejar que tus hueones accedan a un computador gaming de última generación.
Te fuiste baneado.
Claro, y...
ya me diciendo, ¿sabes retirado? Qué? Tienes razón, Shadow, estás despedido.
Claro, fue básicamente así.
Damn.
Es como, oh.
Qué horrible. No, ya no podéis ser amigo de nadie, ¿cachai? Ya no podés ser amigo de nadie. ¿Sabes qué? Tenías razón, tú también te vais de este día.
Claro. Y de hecho, bueno, mucha gente se está preguntando ahora, ya que sacamos el tema de Roblox, es como, ahora que se le sacaron tanta colación a Roblox, ¿lo dejan a seguir estando?
¿Sabes qué? Tú también estás despedido.
Pobre Roblox.
Y luego Mario Kart riendo, y luego el Genshin Impact riendo en el fondo. ¡Genshin Impact también estás despedido!
Por reírte.
Por reírte, claro.
Por reírte. Y Nintendo chiflando en el fondo. ¡Nintendo saca todos tus juegos, te vais de acá!
Ya no queremos más juegos en iOS.
Achucha.
Ahora solo existe el Apple Arcade.
Achucha, el Apple Arcade son juegos. Están todos despedidos.
Estamos todos despedidos.
El link que se habla de juegos, sáquenlo de podcast.
Sáquenlo de podcast. Sáquenlo de Apple Podcast.
Oh, por Dios. Bueno,
ese sería Apple haciéndola de payaso, lo cual no es tan lejano de lo posible, pero en este momento no está en las posibilidades porque Apple tiene algo de decoro, no así Sony.
Sí, o sea, claro,
esto yo se los voy a preguntar súper en serio porque yo no tenía idea de esto hasta que se filtró este documento. ¿Ustedes sabían que Sony les cobra un porcentaje a los desarrolladores con juegos cross-plataformas si no cumplen con ciertos requerimientos?
¿Sabes qué? No tenía ni la más mínima idea, pero ahora me hace el todo sentido del mundo de por qué se hayan demorado tanto con Fortnite y con Minecraft.
Puta.
¡Qué terrible, weón!
Justo, la verdad.
Sí, es que ¡qué terrible! No tenía ni más mínima idea, pero ahora me hace todo el sentido del mundo.
¿Y cuáles son estos requerimientos o son cuestiones demasiado técnicas?
No, o sea la fórmula es un poquito compleja de entenderla, pero voy a tratar de explicarla lo más simple posible. Básicamente, Sony calcula cuánto es el porcentaje de ganancias que tu juego ha hecho gracias a la PlayStation Network. Onda, por ejemplo, tu juego ha vendido $1,000,000, pero de ese $1,000,000, 900,000 fueron gracias a la PlayStation Network. Entonces el valor es del 90%. Después calcula cuánto de tu base total de jugadores juega en PlayStation. ¿Ya? Entonces, volviendo al ejemplo del millón, si tenía 1,000,000 de jugadores y 900,000 de ellos solo juegan en PlayStation, ese es el valor que se asume. Si tú multiplicas estos dos valores y el resultado te da menos de un 0.85 en un mes particular, tienes que pagarle a Sony un 15% de la diferencia entre lo que generó la PlayStation Network y tu total.
Iu.
Onda, por ejemplo, para tratar de bajar los números, volvamos con este mismo millón de dólares. Si tu juego generó $1,000,000, pero solamente 600,000 fueron gracias a la PlayStation Network, el valor ahí es 60%, pero tu juego es más popular en PlayStation y resulta que el 95% de tus jugadores juegan en PlayStation. Si multiplicas estos dos valores te da menos que el valor específico de 0.85. Esto significa que de la diferencia de
esos 400,000 de esos 400,000 dólares,
claro, o sea, es que no es tan así, es primero se calcula tu total del millón, se multiplica por el porcentaje de jugadores de PlayStation, que en este caso era 95, ¿cierto? Entonces ese valor baja a 950,000. Y de ese valor se saca la diferencia entre lo que generó la PlayStation Network y este nuevo valor. En este caso la diferencia sería de 150,000, de 600 uh-huh. a 950.
Claro.
Y sobre esa diferencia, tienes que pagarle un 15% a Sony.
¡Qué asco! Mira, ¿sabes que esto ahora me hace harto sentido por qué nadie quiere hacerse cross-plataforma con PlayStation?
Claro.
Y estos valores son valores que se calculan mes a mes. La información para calcular estos valores tiene que ser entregada a Sony por los desarrolladores, pero Sony se guarda el derecho de hacer una auditoría cuando ellos quieran, en caso de que sospechen de que le están entregando información que no sea fidedigna.
Fuiste bueno PlayStation.
Me gusta, la verdad.
Fuiste bueno PlayStation, no quiero verte más en mi vida. Javier, ¿cuándo vas a sacar tu juego en la Play? Que es una Play.
Javier, ¿cuándo vas a sacar tu juego?
No me hables de hueones, por favor.
Y claro, pues ahí te hace tanto sentido el por qué hay juegos que se demoraron tanto en implementar el crossplay, más allá de que en un principio Sony no quería porque tenemos que cuidar a los niños.
Claro.
¿Te acuerdas que ese fue el argumento Sony durante mucho tiempo?
Sí.
Me acuerdo de algo similar, sí.
Sony está lleno de argumentos hueones por la chucha. Su consola tiene una bomba de tiempo, su control está destinado a fallar porque la cagada de del flex de los botones no está conectado físicamente a la placa madre, y ahora resulta que estos juegos te cobran una adicional por tener crossplay. ¡Váyanse a la chucha, Sony! Así de sencillo, ¡váyanse a la chucha!
Hasta donde yo tengo entendido son los únicos que hacen algo como esto, ¿cierto?
Sí. Legítimamente, váyanse a la chucha, weón.
Bueno, según los argumentos de Sony, son de que el hecho de permitir el crossplay teóricamente les puede significar una pérdida de ganancias, así que con eso están recuperando algo. Pero ¿qué onda?
Yo lo llamo bullshit.
Bullshit.
Yo lo llamo bullshit, así como a secas. A secas, onda, esta wea debería no ser permitida, ¿cachai?
Claro.
Te pasaste.
De hecho, Sony, te pasaste, pero te pasaste.
Ajá. Bueno, si hablamos de cosas que no han sido permitidas, en documentos filtrados de la misma Epic Games hay detalles de muchos personajes que querían ser incluidos en el juego como skin, y haciendo referencia puntual al cuando habían cazadores, ¿se acuerdan de eso?
La League Cast Awards.
Claro, donde llegó el Master Chief, donde llegó Kratos, y se rumoreaba mucho de que podía llegar Samus o Link.
¿Sí?
Bueno, según estos documentos, Epic Games efectivamente quería tener a Samus.
Wow.
Si no pasó, fue bueno. No tienen que haber llegado
a acuerdo con Nintendo.
Acuerdo con Nintendo, claro.
O eso, pero... o es que todavía están en conversaciones, a lo mejor.
También.
Sí, pero es que ya no tendría tanto sentido. Cuando era sobre los cazadores tenía todo el sentido del mundo, pues ahora es como... ¿ya?
Ahora que ya se sabe, es como, ¿ya y qué? En ese sentido tiene harta razón esto. Pero sé que, si siguen en conversaciones, bueno, será bacán. Ojalá sigan las conversaciones.
Claro, al parecer también quieren incluir skins basadas en jugadores de la NBA y un minijuego de básquetbol.
Ya.
¿Por qué no?
Claro.
Sí.
El cielo no es el límite cuando no te importa un peo.
O sea, Fortnite, qué chucha.
Es Fortnite. Es conciertos virtuales en Fortnite.
Es verdad.
Concierto en Fortnite.
¿Cachai?
Fortnite poco a poco se está convirtiendo en Roblox.
Claro, ya. Yeah. Pero ¿cuál es otro nombre destacable de esto? Porque conociendo la cultura de Fortnite, que va al meme directamente, como por cuando agregaron el pasito de Rick Astley.
Never gonna give you up.
¿Cachai? ¿Por qué me imagino como que Fortnite querría agregar la corrida de Naruto ahí entre medio?
Pucha, mírame en cómo te explico que Naruto es seguro entre la lista.
No. ¿Te imagináis todos los weones cayendo del bus y llegando al sol, ningún weón se molesta en matarse, sino todos corriendo en círculos?
Hermosa. Eso quiere decir que Fortnite ha alcanzado otras alturas.
Alcanzó el nirvana, weón.
Porque imagínate, weón, a Naruto corriendo, pasando detrás de La Roca y Lady Gaga.
El mejor crossover de la historia.
¡Horrible, loco!
Mugen se queda chico, weón. No más falta Ronald McDonald.
Weón.
El rey de Burger King.
Pepsi Man, ¿te imagináis?
¡Oh!
Como ustedes epic. Dijeron, el cielo es epic. El límite.
Epic, escúchanos ahora. Ronald McDonald, el rey de Burger King y Pepsi Man en Fortnite. Me metí atrás, guay, yo vuelvo a jugar Fortnite, te lo juro. Sí. Promesa del cielo.
Un jugador, 3 skins.
Dos jugadores, 3 skins, es un full.
Es un full. Oh, yo necesito Pepsi Man en mi vida, sí.
Oh, Dios, qué
horrible. Pepsi Man corriendo como Naruto detrás de Kratos.
Oh.
El Kratos haciendo una pose sexy que no se te olvide.
Y Ryu bailando Never Gonna Give You Up. Weón, qué imagen más preciosa.
Demasiado fan mentales, lo siento.
Hay que concederle eso a Fortnite, weón. Es la media aventura.
Ay, qué entretenido.
Bueno, y vamos a nombrar muy rápidamente, porque en realidad no debe ser nombrado. Salió a colación también durante el juicio Ichio.
¿Por qué salió a colación Ichio?
Porque no sé si ustedes saben que hace un par de semanas atrás Ichio se integró y hizo integración entre muchas comillas aquí, porque básicamente el puro launcher. Pero ahora puedes descargar el launcher de Ichio desde la Epic Games Store.
Por fin, mi launcher de Epic Games. Ahora puedes descargar el launcher de Ichio para poder cargar el launcher de Ichio desde mi launcher de Epic Games.
Que no se te olvide el juego más importante que puedes jugar desde ahí.
Ah, bueno,
¿no?
¿Y
cuál es ese, Gris?
¡No debe ser nombrado!
¡No debe ser nombrado!
¡Oh, qué terrible, weón!
¡Esos son juegos innombrables!
ya, y...
Ok, por favor, alguien que me explique esta weá.
Básicamente, Apple sacó colación Itch.io porque como está disponible en la tienda Epic, significa que, bueno, Itch.io es una plataforma súper libre y sí, es bacán que lo sea.
Sí, puedes jugar Celeste.
Claro, ¿no? Pero Apple saca colación que toda esta libertad y falta de moderación y filtración, por así decirlo, peligroso, entre comillas, para el público en general, y que por tanto es peligroso que esté en la Epic Game Store. Onda, ¿por qué tienen el launcher de Itch.io si en la guidelines de la Epic Game Store se supone que no están permitidos juegos para mayores y con contenido sexual?
Es un launcher.
Claro, es un launcher. O sea, no entiendo el argumento de Apple tampoco.
Es un launcher, no es que tengan el catálogo de Itch.io en la tienda de Epic. Es el launcher, claro, claro, exactamente, de Itch.io.
Esto viene a colación más que nada por el comentario de que uno de los abogados de Apple diciendo, y el nicho y cierto tipo de contenido que no debe ser nombrado.
¡Ay, no! No podemos nombrar la palabra pobre Sephiroth.
¡No, Javier! ¡Por Dios! ¿Qué estás haciendo?
¡Pobre Sephiroth, weón!
¡Pobre Sephiroth! ¡Pobre Link! ¡Pobre Mario!
Sephiroth ahora tiene redactados en sus redactados.
Cuando ocupáis a Sephiroth te aparece una rayita de censura, weón.
Y lo divertido de todo el asunto es que efectivamente Itch.io respondió, dijo, publicó un par de tweets, entre los que incluye uno diciendo, lo último desde el cuarto de prensa, estamos cambiando el nombre de nuestro contenido sensible a juegos que no deben ser mencionados.
Juegos innombrables.
Juegos impronunciables, en realidad.
Loco, yo ahí hubiera puesto el nombre de la categoría como Voldemort.
Categoría Voldemort Games.
Voldemort Games.
Oh, weón. Bueno, alguien tire la sugerencia a Itch ahora.
No, loco, lo voy a patentar. ¿Qué onda?
Claro, está bien.
Voldemort Games. A ver, voy a ver si está abierto la patente.
Puedes filtrar todos tus juegos en tu catálogo. Los puedes filtrar por juegos de acción, juegos de aventura, juegos de plataforma, juegos de RPG o juegos Voldemort. Si vayas a los juegos Voldemort, ya sabías lo que te estáis metiendo.
Yo te ya está patentando.
Claro, claro.
Alguien ya lo patentó.
Digo, ¿de qué otra forma? Digo, Chris, ¿de qué otra forma podría jugar?
Qué hueón, nombre de mierda.
¿Sabes
qué?
Le voy a censurar el nombre solo para hacerlo más divertido.
Nombre de mierda, weón. El algoritmo del disco está atacando de nuevo.
Pero, chiquillos, ¿ustedes saben qué más no debe ser mencionado? Pero lo hacemos igual porque no nos queda otra.
Dinos.
Nuestros anuncios. El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis, completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast. Y entonces Nintendo dijo básicamente, ¿saben qué? Se quejan por todo, jódanse, hagan ustedes los juegos.
¿Pero por qué tengo que hacer yo los juegos? ¡Me quejo, bo!
Y anunció el Game Builder Garage.
¿Por qué no voy a diseñar los juegos? ¡Bueno, estoy contento! ¡Soy diseñador de juegos!
Es que Javier tampoco es un diseñador. Mira, primero presentemos a la gente. ¿Qué es Game Builder Garage?
¡Es un motor!
¡No es un motor! ¡Es una suite! ¡No es un motor! ¡Es una suite! Porque las herramientas ya están predefinidas. No tienes infinitas posibilidades. Tienes las posibilidades que voy a hacer nomás.
Es Super Mario Maker en 3D sin Mario.
No es un motor. Es
una suite. ¡No es Mario Maker! ¡No es Mario Maker! ¡No es un creador de niveles!
¡Es básicamente un creador de todo!
¡Es básicamente Nintendo Labo sin el cartón! ¡Eso es!
¡Es Roblox!
Básicamente
de hecho, las herramientas me recordaron, cuando vi el trailer, me recordaron mucho las de Nintendo Labo.
¡Es Nintendo Labo sin cartón!
Es precisamente por eso, porque es el Labo Garage. Es el Labo Garage, pero hecho es su propia cosa. Tengo que comprar comprarme el Labo
sin
VR,
cartón. Wey.
Pero no es cartón. Un motor, gente. Le están metiendo el Sendo Digging the Eye. No es un motor, es una suite. No tienen infinitas combinaciones para hacer sus propios juegos. Tienen un montón de herramientas aisladas que pueden combinar unas con otras para hacer quimeras. Pero no tienen, no tienen infinitas posibilidades. Tienen las posibilidades que le están pasando nomás.
¿Cuándo sale este juego? ¿En junio?
En
junio, el 11 de junio.
Pero es que, que no me digan que un motor, porque no es un motor. No es un motor porque no, tú no tienes herramientas para tú, en el fondo, programar. O sea, programas, definitivamente estás programando, pero no estás programando, o sea, a un nivel de abstracción lo suficientemente alto para tú tener una especie de control del dominio de cómo interactúan unas funciones con otras. Son cosas que ya están preestablecidas. Esto más se parece a ver, esto no es un Lego. En los Legos tú tienes las piezas y tú podías hacer lo que queráis con los Legos.
O sea, Amaro, tienes un contador, un módulo no, un módulo sí, podía hacer lo que sea.
No, no podía hacer lo que sea.
Y tienes constantes, puedes hacer lo que sea.
No puedes hacer lo que sea.
Amaro,
porque
he visto
incluso
hacer
cuando
gente...
tú tienes
Amaro.
Estás limitado a las herramientas que tienes.
He visto hacer gente, weas, increíbles con menos herramientas que esto.
Yo también he visto gente que hace prácticamente calculadoras con el Mario Maker, pero no es... Pero a eso me refiero, es solamente... No deja de ser una suite. Para mí no deja de ser una suite esta herramienta.
Hay que esperar a ver nomás, po. ¿Caché? Porque según lo que mostraron en el video, podía hacer sprites, podía tener control sobre cómo se ven los personajes en 3D, podía hacer varias cosas acá. Entonces no creo que sea solo una suite. Y según estoy viendo los nodos de programación, son bastante más complejos que simplificarlo. Es más complejo de lo que hace parecer. A eso es lo que voy.
Mira, yo, si te soy sincero, encuentro algo de razón en la Maro y pienso eso, que el contenido en 3D va a estar un poco más limitado.
Claro, pero la gente que trabaja en Pixel...
La gente que trabaja en 2D, tú veis el mismo tráiler y te das cuenta que hay weas que son... ¿Cómo?
Sí. Mira, yo te aseguro.
La gente que de verdad son
desarrolladores de videojuegos van a ningunear esta herramienia.
Porque obvio, esto no es para crear
tu videojuego. Esto no es Unity, esto no es Constar, esto no es un Real Engine.
Esto en el mejor de los sentidos, sin
es como para RPG Maker.
Para alguien casual esto es RPG Maker.
Claro.
Para alguien que sea más...
¿Versado?
Profesional en este sentido, más versado en este sentido. Claro, esto es Dreams. Esto es, por último, te sirve como una herramienta para prototipado rápido.
Sí, es un concepto, ¿cierto? Es algo de concepto. Uh-huh.
Claro, armáis el concepto acá, lo mostráis funcionando y después vamos a instalar nuestro motor favorito y a trabajar con él.
Y a replicar el mismo concepto. Esto me va a servir caleta para poder testear mecánicas, porque si hay algo en lo que me caracterizo mucho es que me gusta que las mecánicas se sientan bien para jugar. Entonces esto me va a servir mucho para poder prototipar mecánicas y después poder testearlas de nuevo cuando las lleve Unity. A mí me llama mucho la atención esta cosa, de verdad. No les voy a mentir.
Me encanta que los nodos hagan ruiditos. La verdad es que por eso hice mi comentario del parecido a Mario Maker, no solo por el fondo amarillo, sino porque los nodos hacen ruidito, como todo en Mario Maker que hace ruidito.
¿Te imagináis alguno de los nodos cuando lo ponías el sonido de la guagua del Mario Paint? Como que conecté el nodo y suena...
Bacán, listo. Me compraron. ¿Cuánto vale esto? ¿30 dólares?
30 lucas.
Démosle.
30 lucas según la tienda store.nintendo.cl. Antes era chévere, por si acaso.
Bueno, en ese caso deja decirte, Javier, que nos están cagando porque el juego vale 30 dólares.
Sí, lo sé. Por eso te digo. Antes era chévere esta tienda. Ya lo dije en su momento.
O sea, hay que intentar de comprarlo...
¡Afuera!
Bueno, ¡afuera!
¡Afuera, exacto!
¡Afuera!
Y en físico.
Ya, yo saqué a colección hace un rato atrás que tenía que comprarme el Labo VR porque, wow, Labo VR podría ocuparlo con algunas cosas que tengo en la Switch. Sí.
Hablando de Nintendo Labo, que no tiene Nintendo Labo, pero de otras cosas que tampoco tiene Nintendo Labo.
Exacto, eso quería llegar. ¿Se acuerdan que nos hicimos la tremenda paja mental diciendo, no, weón, es que hay un juego que se beneficiaría mucho de tener Labo VR, y ese sería New Pokémon Snap?
Por supuesto, si para eso está hecho, supuestamente.
Se beneficiaría mucho de la herramienta esta de la cámara del Labo VR, se beneficiaría espectacularmente.
O sea, está hecho para eso. O sea,
está hecho para eso. Está gritando que ese es su propósito.
Bacán. Javier, ahora que el juego ya salió, por favor, dime, ¿cuál es la integración del Labo VR en New Pokémon Snap?
Nula.
¿Cero?
Cero.
¿Nada?
Claro.
¡Grande Nintendo!
Esto es Bandai Namco. Esto es Bandai Namco. Esto es culpa de Bandai Namco.
¿Sos grosso de Pokémon Company?
¿Es de Namco?
Esto es de Bandai Namco. Ni un Pokémon Snap es de Bandai Namco.
¿Sabes qué?
Sí, que esto es culpa de Banco.
Yo estuve viendo varios creadores de contenido, varios streamers. Una muy bonita, por cierto, que se está terminando el juego de New Pokémon Snap. Y de no ser por la propia streamer, hubiese dejado de ver el juego. Porque de verdad es aburrido. Es
Pokémon aburrido. Snap. Es Pokémon Snap. ¿Qué más querí?
Es que Pokémon Snap algo tenía. Tenía su carisma. Pero es que este juego no es aburrido.
Es tomar fotos porque sí.
Es aburrido. Porque Pokémon Snap tú tenías un mínimo grado de interacción. Un mínimo grado de, ¿cómo decirlo? De expectativa. De expectativa de ver a los Pokémon actuando con el entorno. Esto es básicamente, a ver, ¿se acuerdan ustedes de Pokémon Sol y Luna cuando tenían como ciertos espacios para sacar fotitos a los Pokémon?
¡No!
Es eso todo el juego.
¡No!
¡Chucha!
Eso todo el juego. Es divertido.
O sea, mira, no te voy a negar.
Pero después que...
Mira, no te voy a negar que parte de la magia del Pokémon Snap original era que primero no habíamos tenido muchas instancias de ver a los Pokémon en 3D.
¿Sí?
O sea, fuera de Snap estaba Stadium.
Claro.
Pero fuera de eso no habíamos tenido muchas instancias de ver a los Pokémon en 3D interactuando con un entorno, no en peleas. En un ambiente como más, comillas, natural.
Claro, claro, claro.
Pero hoy en día eso ya es mucho más conocido, más visto. Los Pokémon en 3D los tenemos hace rato en la franquicia.
Pokémon
los Pokémon
Go haciendo hueaditas también. Al máximo. O
sea, claro.
Los Pokémon haciendo hueaditas también ya los tenemos hace rato en la franquicia. Onda, en la 3D se podía ir literal pescar Pokémon y hacerle cariñito a cualquiera.
Claro. Les tiráis pelotitas, claro. Le hacíais comida.
Entonces,
dejáis que el Pokémon conejo pateara al toque, pib, un clásico.
Hermosos, claro. Sueños de niñez.
Entonces quizá también es cierto que el concepto de con el que Pokémon Snap brillaba en su momento ya no está ahí. Porque
es que Pokémon Snap tenía otro concepto entre medio con el que se abría el juego.
No, claro, pero no podéis negar que parte de su magia era
parte
esa.
Parte del encanto era precisamente
de los Pokémon.
Pero parte de su magia era esa.
Pero la otra
y esa
parte.
Esa magia ya está en casi todos los juegos.
Claro, la otra parte involucraba el aspecto puzzle, que era el uso de tus objetos y cómo tus objetos impactando en el entorno modificaban a los Pokémon. ¿Caché? Como por ejemplo cuando tirabais fruta al Snorlax para que se pudiera despertar. Y le pudiera tomar la foto al Snorlax.
Espera, ¿no puedes hacer eso en
tomar la foto? No, es que claro que puedes hacerlo, pero el gameplay en sí se me hace repetitivo porque tienes que sacarle 4 fotos a cada Pokémon, cada una con un distinto rango de estrella, ¿cachai? Y eso implica que si tú le puedes sacar por lo menos una foto en cada run, tenés que hacer a mínimo 4 runs para sacar todas las fotos de todos los Pokémon, ¿cachai? Y eso mínimo, porque eso hay veces que hay Pokémon que no aparecen. Así que en el fondo es como que
ya vi este weón, tú te tengo aclárame, que sacar una foto.
Aclárame una cosa, tú que has visto más gameplay del Pokémon Snap, del New Pokémon Snap que yo. Entre las herramientas tenéis para poder tirarles estas cuestiones de las pelotas para.
Eventualmente les podéis tirar manzanas.
Sí, les puedes tirar manzanas, pero.
Solo manzanas.
Yo he visto que le puedes tirar manzanas, supuestamente le puedes tirar otras cosas, imagino unas vallas que hacen distintas cosas, de lo que he visto. Siento que la mecánica está muy mal implementada porque en el fondo llega un punto donde el juego es una saturación de manzanas.
¡Qué horror!
El juego es una saturación de manzanas y en el fondo lanzar una manzana ya no es un elemento estratégico. Lanzar una manzana es... ¿cómo decirlo? Es un like. ¡Pum! ¿Me cachai? Al final, tú no estás captando la atención del Pokémon porque el Pokémon interactúa con la manzana. El Pokémon interactúa porque le lanzaste un manzanazo. ¿Me cachai?
Puta la wea.
Lo cual no es lo mismo que en el Pokémon Snap viejo. Porque en el Pokémon Snap viejo habían integraciones que eran muy buenas. Por ejemplo, ¿alguna vez supieron cómo sacar a Charizard en el Pokémon Snap original?
Creo que tenía que tirar un
Charmander. Tenía que empujar a un Charmander a una piscina de lava. Lo cual era
Pikachu
extremadamente gore. Pero después salía del piscinazo de lava un Charizard así imponiéndose sobre la escena. Y la foto era espectacular, po.
O sea, yo tengo entendido que el New Pokémon Snap todavía tiene momentos como ese.
Sí, puede hacer cosas interesantes. Por ejemplo, con los Pinsir. De los Pinsir solamente se muestran los cachitos. Y tienes que incentivarla a que salga como que de la tierra. Y también está, y también es claro, hay un sistema que es una especie de radar que tú en el fondo tú como que ves los Pokémon que hay en el entorno y hay algunos que están ocultos y tienes que como obligarlos a salir y claro, pues, y el hecho de que igual el juego se convierte en una especie de un pseudo RPG, porque en el fondo tú partís como con la cámara más penca y después a medida que vayas avanzando ganáis más cosas como la visión infrarroja, tener un mejor enfoque, ¿sí? Eso igual como que le da y le quita un poco. Como que le da herramientas, pero al mismo tiempo, al ser más herramientas, hace que el juego se vuelva todavía más repetitivo. ¿Cachai? Y eso le da como una especie, a ver, no sé si esté bien aplicado el término o es un término específico, pero yo lo llamo, ¿cómo decirlo? Una extensión de tiempo, no extensión, como que hacer el juego más largo, pero de forma artificial.
Distender el gameplay.
Claro, distiende el gameplay, porque pero de una manera artificial, pues le extiende el gameplay, las horas de juego, le extiende de una forma mentirosa, porque en el fondo no es porque el juego tenga más contenido, sino porque el contenido tienes que hacerlo más veces.
Sonic Forces, o sea.
Puede ser, porque en el fondo es porque la diferencia está en que hay juegos que sí tienen una reexploración, pero esa reexploración tiene un sentido. Una nueva historia, un mapa nuevo. Pero aquí no, es solamente repetirlo porque tienes que sacar la misma foto pero con más estrellas.
Loco, agradezco haber jugado al Pokémon Black de nuevo este año. Lo agradezco tanto, te lo juro.
Y al final tú te podías pensar, ¿qué prefiero yo? ¿Un juego donde veo una parte y no la veo nunca más? ¿O un juego donde veo la misma parte un montón de veces?
¿Sabéis que hubiera sido entretenido? No sé si hubiera sido tan Pokémon Snappy,
pero
que nos dejaran explorar.
Sí.
Onda que en vez de repetir el ir delante, de ir en una maquinita que avanza sola, tú poder explorar la isla.
Claro, tú meterte así como en los arbustos. Eso hubiera sido nuevo.
Claro, un buen
eso hubiera sido nuevo, un nuevo safari.
Que pase de ser un juego a ser una especie de simulador de fotografía.
Claro, que deje claro, de ser una. Que deje de ser un shooter en rieles y podáis ver la. Onda, midiéndote qué tan rápido vais para no captar la atención. Eso hubiera sido choro.
Es que eso es como la evolución natural ahí. O
sea, eso hubiera sido la evolución natural de un Pokémon Snap.
Si el tema de los rieles era originalmente por
una limitación de la media.
Limitaciones, obvio.
Ahora sí, yo diría que posiblemente también por el hecho de que esté implementado en riel, es que se dieron atribuciones gráficas que sean más potentes. Por ejemplo, si me pones a mí a comparar el gameplay que yo he visto de Seba jugando Pokémon Escudo y ver estos gameplays que yo he visto de los streamers jugando Pokémon Snap, el modelado y el entorno es mucho más bello, demasiado bello.
Es que es agua y aceite, pues, weón.
O sea, mírame.
Mírame,
o sea,
cómo te explico.
Yo creo que eso es más que nada por la flojera de Game Freak haciendo los juegos principales ahí.
Hay juegos rápido,
en Switch que tienen mundos abiertos que son. Puta, tienen muchos mejores gráficos ahí.
Sí, es que el de Pokémon Snap ves el Meganium y el Meganium lo ves a la chucha. Un poco borroso, claramente, por la curvatura de la vista, pero el Meganium está ahí. En el Pokémon Espada tú tenés que dar un paso y el Meganium te aparece en la cara.
Claro.
No sé, es que podemos concordar en que Pokémon Espada y Escudo está hecho de manera floja ahí.
Ya, quiero pegarme una tangente acá porque igual me terminé el Pokémon Escudo este año.
Ah, ¿lo terminaste?
Sí, lo terminé.
¿Por qué?
Honestamente porque quería devolverlo primero. Pero más importante es porque quería ver qué es lo que me guardaba al final del juego, ¿cachai? Y las primeras 3 horas son puta de lo peor que he jugado en Pokémon, pero el resto del juego es bastante decente. Así como,
pero
no les voy a mentir, después de que pasé el primer gimnasio, como que el juego no se me hizo eterno después del primer gimnasio, como que el juego simplemente progresó, como que agarró vuelo.
O sea, tú cachai que igual demorarte 3 horas en ganar la primera medalla tampoco es algo sano.
Tampoco es bueno, pues, ¿cachai? Por lo mismo, porque en la primera parte tiene este mismo efecto del cual decís tú, que se extiende innecesariamente, ¿cachai? Innecesariamente porque sí. Y esas 3 horas son horribles, weón. Las odié cada minuto de esas 3 horas. Pero el resto del juego me dio personajes que no eran malos, Pokémon que me gustaron caleta, las batallas de gimnasio que eran muy buenas, ¿cachai? Y la historia que termina porque sí, pero tampoco es mala la experiencia completa de Pokémon Espada y Escudo. Se puede describir como no es mala, ¿cachai? Como que puedo dejarlo en eso, aunque no la odié del todo. Odié tus primeras 3 horas, pero el resto fue un juego bastante decente.
Mira, tengo que acordar con eso.
Pero antes de eso jugué Pokémon Black, así que como que todas mis expectativas de Pokémon Escudo se fueron a pique, porque Pokémon Black está muy bien hecho y se conserva muy bien, incluso 10 años después.
Bueno, y si hablamos de actualizaciones que parecían innecesarias, pero que ayudan mucho al juego en realidad. ¿Cuántos años pasaron? ¿Dos? ¿Dos y medio?
Dos y un poquito más.
¿Alguien se acuerda de Super Mario Party?
Yo tengo Super Mario Party, juego Super Mario Party de repente con mi familia, la pasamos muy bien.
Tiene un estatuto de Mario Party y le alaban todos los días a las 2 de la tarde.
Bueno, ¿actualizaron el juego?
¿Qué?
¿Actualizaron el juego? Ahora se puede jugar en línea.
Tremendo.
En la línea.
Ah, en la línea. ¡Mira vos!
No, ahora puedes jugar.
¿Pero juegas con todo el mundo o juegas con tus amigos?
Ambas.
Ambas.
¡Oh!
Ok.
¿Sería en el Mario Party competitivo?
Experiencia como alguien que jugó Mario Party Online, Super Mario Party Online. Yo, desde mi ubicación acá en Santiago de Chile, Sudamérica, con un amigo en Nueva Jersey y otro amigo en Carolina del Sur. Y se sintió como que estábamos los tres hueones acá en el mismo living jugando.
Ah, qué bien, muchacho.
Loco, esto...
¿La raja entonces?
Esta implementación del online que está metiendo Nintendo desde el Super Mario 3D World. Loco, te aplaudo. Te aplaudo, está funcionando súper bien.
Ya era hora.
Pasaron años. ¡Años!
Un online decente. 86 años.
Pero ahora empezamos a tener un online decente.
Pero lo valió.
Pasos de bebé, Nintendo. Pasos de bebé.
¿Cachai? No te lo puedo creer. Estamos empezando a tener un online decente. Estamos empezando a saber lo que es tener un online.
Me estás diciendo que Nintendo por fin está gastando la plata que le pagamos por el online.
Aparentemente sí.
Wow. Imagínate.
Y Super Mario Party Online funciona súper bien.
Funciona súper
Party. Ja, ja. Ahora, me sorprende que haya gente, bueno, igual es porque yo tengo la Switch conectada con cable de red, no la tengo conectada con Wi-Fi, así que mi experiencia es un poquito mejor, un poco más estable.
Como una persona decente.
Como una persona decente. Por favor, compre un adaptador de red para sus consolas. Nintendo, sácate un dock con adaptador de red, que chucha te pasa.
¡Ah, qué chucha, Nintendo! Imagínate.
Imagínate lo fácil
que... ¿Cómo no incluir un jack Ethernet en el dock?
Nintendo, sácate la Switch TV, por favor, la vengo pidiendo hace caleta.
¿Tú cachai cuánto cuesta uno de esos? ¿Cuánto le costaría a Nintendo la integración de un jack Ethernet en el dock?
Directo a la placa, listo, chao.
¿Sabes cuánto le costaría? Menos de $2.
O sea,
menos de $2 por dock.
Nintendo es capaz de venderte la Switch sin cargador, así que...
Ajá. Pero no se trata de eso, no estoy hablando de eso. Se trata de la experiencia de Super Mario Party Online. Super Mario Party Online tiene todos los tableros disponibles y todos los minijuegos que se pueden jugar en los tableros. Estos son los minijuegos de 2 contra 2, los de 4, los de 1 contra 3 y los minijuegos de equipos.
Si no me falla la memoria, son todos los minijuegos que vienen en Super Mario Party menos 10.
Exceptuando los minijuegos de la sección especial de ritmo, que son 10 minutos.
Ah, claro, por un tema de coordinación.
Probablemente.
Me parece
una deberían haberlo permitido igual, solo para los lulz.
¿Sabes qué? Éramos dos personas con cable de red, una persona con wifi, y la wea se mantuvo estable durante toda la partida. Y yo la streameé completa en Twitch y después la subí a YouTube.
¿Sabes qué? Lo interesante de este caso es que si lo pensáis, moverte en el tablero no es realmente algo que exija mucha.
No, si lo que requiere más coordinación son los minijuegos.
El problema son los minijuegos y que eso funcione bien, increíble.
Sorprende.
Increíble.
Sorprende. La única lata es que todavía tenéis que jugar con un Joy-Con, así que vais a tener que elegir el Joy-Con que esté menos malito y menos cristiano.
Todos ocupan no el quiero. Joy-Con derecho. Todos el Joy-Con derecho.
Todos el Joy-Con derecho. Todos ocupan el Joy-Con derecho. Luego el Joy-Con derecho es el mejor. Todo Joy-Con tiene la camarita infrarroja.
Tiene el lector de Amiibo.
Sí, supremacía del Joy-Con derecho. Tiene el lector de Amiibo, tiene la cámara infrarroja. Es el mejor Joy-Con. ¿Quién te conoce, Joy-Con izquierdo? Menos es más.
Mira, en defensa del Joy-Con izquierdo, si le ponía un D-pad, queda la raja.
Larga vida y supremacía el Joy-Con derecho, weón. Tiene el botón home.
Oh, wow.
Ya, ese ya. Con eso ya ganó.
Sí, no, ya ganó. Siguiendo con Nintendo, al parecer tienen planes adicionales de animación a más allá de Super Mario.
O sea, como cuando hicieron los cortitos de Kid Icarus, los cortitos de Pikmin, cuando hicieron cuando se dieron las licencias para sacar el anime de F-Zero y de Kirby. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Se me olvida algo?
Sí.
Pokémon.
¿Pokémon? ¿Qué es un Pokémon?
Que Pokémon tampoco es una franquicia de Nintendo, es un tripartito.
Claro, es un tripartito, claro, pero claro, incluye el logo de Nintendo entre medio. Porque lo hace, me consta.
Claro, porque ellos meten un poco de plata.
Claro. Así que bueno, ¿alguien ha escuchado más noticias de la película de Mario de Illumination Studios?
Sí, que aparentemente el director de Illumination estaría siendo movido a Nintendo también para un área como creativa fuera de los juegos, algo así, había leído.
¡Oh! Interesante.
Y que Miyamoto está... Miyamoto y los equipos de Nintendo están involucrados con el desarrollo de la película.
Bacán. Menos mal, porque la última vez que trataron de hacer una película de Super Mario sin Miyamoto, ya vimos cómo terminó.
Sí, los Goombas que parecen dinosaurios.
No, qué película más mala.
Es un clásico ya.
Saltando del charco al otro charco, porque todos son charcos al final.
Todos son charcos. No estamos cruzando la calle, estamos saltando de charco en charco nomás.
Exactamente.
No estamos mojando las patas.
Nuestra creadora de franquicias de televisión más famosa y conocida y querida,
las Sony. Mejores radios de la historia.
Y nuestra nueva compañía menos querida, Sony.
¡Una de las pilas! ¿Verdad que usted usa?
¿Qué quiere hacer Sony? ¿Qué quiere hacer Sony? Contame.
Algo escuché de que querían juntarse con Discord. No estoy al tanto.
Aparentemente quiere buscar una integración con Discord, igual que la integración que tiene Xbox Live con Discord, lo cual, déjenme decirles que no me esperaba que funcionara tan bien, pero se siente tan bonito ver de repente en mi perfil que aparezca jugando Banjo-Kazooie.
Tranquilito. No es como si esto venga desde la época de Windows Live Messenger, donde la gente veía lo que estaba ya escuchando, pero bueno.
Lo que pasa es que la integración de Discord es más que nada para saber los juegos que estás jugando, ¿cachai?
O sea, sí, pero me faltaría ver un cliente de Discord en Sony, porque al menos en Microsoft, si bien no existe uno oficial, existe uno no oficial. Tú podías buscar en la tienda de Xbox o de Windows 10, están las dos. Una aplicación que se llama Quarrel, creo, sí. ¿Ya? Y es básicamente un cliente de Discord para escribir, para las llamadas.
Sí.
Y funciona en computador, funciona en Xbox.
¡Qué maravilla! Y de cualquier forma, igual te podéis meter a Discord desde Expo. Claro. En la Xbox.
Claro, también.
Sí, nunca fue un problema.
Nunca fue un problema. Pero esta integración es más que nada para mostrar cómo estado los juegos que estás jugando
en Le conectáis a la pobre Xbox un teclado y un mouse y loco, la sí.
Listo. ¿Alguien dijo Team Fortress?
¿Alguien dijo Fortnite?
Loco, ¿cómo será jugar Halo con teclado? Ah, chucha, ¿verdad que también está en PC?
Claro, no he dicho nada. Claro que se puede jugar Halo con teclado.
¿Cachai que cuando estuve, la última vez que estuve en mi casa, allá en el sur, llevé la Xbox y mi hermano, que le empezó a andar más o menos malito el Fortnite en el computador, se dedicó a jugar Fortnite en la Xbox con teclado y mouse?
Porque puedes.
Oye, problemas modernos requieren soluciones modernas.
Improvisar, adaptarse, sobresalir. Un saludo para mi hermana que se puso a jugar Minecraft desde el teléfono con el control de Play 4 gracias a iOS 14.5.
Porque se puede. Me parece fantástico. Espero que algún día sí pueda jugar Genshin Impact con un control, la puta madre.
O sea, si tienes la Play 4 puedes, pero...
Claro, pues si lo tienes Play 4 ya podés.
Espero que algún día sí pueda jugar Genshin Impact en la Switch.
Pero yo quiero jugarlo desde mi celular.
¿Se puede? ¿Si está en la aplicación del celular?
Sí, pero no se puede jugar con un control.
¿No es compatible con el control?
¿No es compatible con un control? La aplicación no es compatible con un control.
¡Qué lata! ¡Qué mal!
Loco, es horrible. Tenés que mapearla y aún así te van a banear por usar software sospechoso.
¡Grande mi hoyo!
¡Grande mi hoyo!
¿Pero estamos hablando en Android o en iOS?
En Android. En iOS no sé cómo será.
Creo que en iOS el control funciona.
Voy a bajar el Genshin Impact solo para probar esta wea.
O sea, tendría que probarlo, pero no voy a bajar el Genshin Impact
solo para probarlo. No lo hagan solamente por eso. Discutamos en el próximo programa mejor, ¿ya? Bueno, mientras ustedes están hablando de estas cosas, yo voy a buscar en la Play Store, vamos a poner Magic the Gathering y, oh sorpresa, tu dispositivo no es compatible con esta versión.
Todavía.
¿Viste, Amaro? Tienes que volver a iOS.
Calma, a mí yo tampoco encuentro el Magic en la App Store, así que... O sea, en la Play Store.
Tienes que volver a iOS, Amaro.
Bueno, he conversado con la gente y es muy divertido porque con toda la gente que yo he conversado, ninguna de la gente que yo por lo menos conozco ha podido bajar este juego de manera oficial. Lo que tienen que hacer es bajarse la APK, instalarlo, decirle que la versión está desactualizada, la actualizan y ahí recién les funciona el juego.
¡Qué terrible!
Sí. Y después dicen que algunos dicen que el juego es bueno, otros dicen que el juego es malo, pero lo que sí es verdad es que
un juego de
es que yo constantemente me metía a ver las revisiones de este juego tanto en el grupo oficial de Facebook como en las reseñas que pone la Google Play, que tampoco confío mucho, pero me resulta muy curioso que haya subido tan rápidamente de muchas revisiones de 3.3 a 4.4. Ahí lo dejo.
Bueno, la gente que pagó por esos Samsung caros está jugando ahora esta cuestión.
Me resulta mucho que ese montón de comentarios que eran me divierte y me enoja se hayan transformado en me gusta y me encanta. Ahí la dejo.
Ojo. Pero bueno, así con Discord para integración con Sony.
Sony, ¿qué quieres que te diga? Bien por ti.
Bien por ti.
Yo siento, no le suma ni le resta, pero bien. O sea, es que a eso fue porque mira, Discord con PlayStation. ¿Con quién voy a hablar? Con la gente que ya está jugando PlayStation. PlayStation ya tiene chat de voz.
Pero es que es más una integración. Creo que tengo razón al pensar que es más una integración como la de... Microsoft y Xbox Live, ¿po? Que es más como... simplemente mostrar cómo está el juego que estáis jugando en Play 4.
Es que eso es, pues no le suma ni le resta. Según yo, no le suma ni le resta.
El iconito de la PlayStation Network.
Sí, es como... Fada está, no sé, jugando Fall Guys. Yo creo que ni le suma ni le resta a la gente que ya está jugando Fall Guys en una Play 4.
Claro.
Bueno. Si seguimos hablando de PlayStation, mostrar...
Qué pena que Sony tiene que cobrarle extra a Mediatonic si es que quisieran implementar crossplay en el Fall Guys.
De hecho, Javier, el motivo y razón precisamente por el que Fall Guys nació primero como exclusivo de PlayStation Plus es precisamente ese, supongo. El no cobrarle esa integración extra. Mm. De ahí que aparezcan tantos, como dice entre comillas, exclusivos temporales. Exclusivos.
Bueno, hablando de exclusivos temporales, soltaron un nuevo tráiler de ese juego, que tampoco debe ser nombrado.
Juego impronunciable.
Final Fantasy VII Final Mix.
Final Fantasy VII Remake Integrated.
Final Mix.
Sí, en fin. Que llamó la atención porque en las últimas imágenes del tráiler tenía un anuncio, un detalle que decía que el juego iba a ser
exclusivo de consola.
Que el juego era un lanzamiento exclusivo de consolas, asterisco, por al menos 6 meses.
Me huele a que va a salir en Steam.
O sea, evidentemente, por eso te dicen exclusivo de consola, va a salir en todo lo demás. Uh-huh. Volviendo al principio, ¿qué es una consola? Y volvemos al principio.
¿Qué es un videojuego?
¿Qué es un videojuego?
¿Qué es un exclusivo?
Llama la atención porque nunca habíamos tenido ninguna confirmación de ese tipo. O sea, de nuevo, no secreto a voces, pero.
No es secreto a voces, pero que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo.
Sony, claro. Yo creo que Sony hasta el momento es la única plataforma que tiene exclusivos temporales, ¿o no?
No.
¿Pero que los nombre como exclusivos temporales?
No.
¿Y quién más?
Nintendo también tiene exclusivos temporales.
¿Pero los presenta como exclusivos temporales o los presenta como primero Nintendo?
Sí, los presenta como exclusivos
temporales. Son como exclusivo temporal en consola o exclusivo temporal para Nintendo Switch durante cierto tiempo. Esto lo hace mucho cuando hacen los Indie World.
Ah, claro. Sí,
cuando dicen primero en Nintendo Switch durante cierta cantidad de tiempo. ¿Sí?
Sí, y después para todos.
O
sí,
exclusivo para la consola de Nintendo Switch.
Claro, claro, sí, tienes toda la razón.
Te cacho.
Pero qué entretenido. Ahora la gente va a poder jugar el primer capítulo .5 de Final Fantasy VII Remake hasta que tengan que esperar a la Play 6 para poder jugar el capítulo 2.
Parte 2.
Oye, pero si la primera parte salió en Play 4, la segunda tiene que salir en Play 5. Es la tercera la que sale en Play 6.
No, pues Chris, es que ya estoy cachando que la parte 1.5 está saliendo en Play 5.
Chucha, tenés razón, weón. Sí, la segunda parte es Play 6 y la 2.5 es Play 7.
El salvaje tren de Tetsuya Nomura no termina, weón.
Sí, exprimiré hasta el último centavo de mi franquicia.
Sí.
Calma, podemos esperar al 2.9.
Final Fantasy Remake 1.5 más 2.0
HDR. Solo agregarle weas al nombre.
Fetrindante.
Ah, qué entretenido. Ya, yeah. Continuando con la sección de Sony, hoy en nuestra nueva sección de Ya Cásense, por favor.
Na, 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 na. Ah, no, espérate, Ya Cásense, yo me sé que dijiste Ya Cásense, perdón.
No, dije Ya Cásense. Tienen tantos proyectos juntos, ¿por qué no se casan nomás? Cásense. Sony
no
con HBO, cásense.
No kiss. Ya, pues, ¿cuál es el proyecto?
Aparentemente, HBO estaría en planes de producir una serie de Bloodborne.
¿Por qué?
¿Qué es un Bloodborne?
¿Qué es Bloodborne? Uno de los exclusivos más potentes de Play 4.
Es la secuela del Demon's Souls.
Oh. Oh.
¿Saben qué? Honestamente, lo encuentro innecesario. Creo que hubiese sido mucho mejor sacar una serie completamente independiente que no tenga nada que ver con Bloodborne, pero que tenga algunas inspiraciones, a sacar una serie que se llame Bloodborne, que no va a ser fiel al juego y la gente la va a odiar.
Mira,
es que, weón, ¿cómo así? ¿Cómo puedes hacer una serie de Bloodborne?
A este punto, ¿por qué se fueron para hacer una serie de Bloodborne y no una serie de Dark Souls?
Porque leo ahí. No sé. Si es que le
porque una más nueva y les permite.
¿Y qué son? Pues mira, imagínate sacar algo relacionado con la saga Souls que sea malo y perjudica a toda la industria, pues en cambio si algo relacionado con Bloodborne es como un traspié nomás.
Claro, es como, ups, la cagué temporalmente.
Claro,
el fandom de Bloodborne me odia, pero la cagué temporalmente.
Exacto, claro. En cambio, si tocáis un juego que es como casi emblemático, de culto, diría yo, como son los Dark Souls, es algo serio, es cosa seria. Es como lo que pasó con Resident Evil. Claro. Que los fans de las películas de Resident Evil odian los juegos y los fans de los juegos de Resident Evil odian las películas.
Claro, son como dos cosas distintas.
Ay, no me hables de Monster Hunter, porque ahí yo creo que el Chris saca un raqueo de Comodora.
No. Es que la película de Monster Hunter no se habla. Así de simple.
Es como que queráis hablar de Dragon Ball Evolution, pocón.
Más o menos, sí. Es como que habléis de Dragon Ball Evolution. Gracias.
Chucha madre, weón.
Bueno, y continuamos con nuestra compañía generadora de franquicias de televisión favorita. Al parecer, en Sony estarían barajando una revisión de la consola para el 2022.
¿Será más barata?
O sea, mira, los rumores apuntan de que esto no sería tanto así como una versión Pro o una versión Slim ni nada así, sino que más que nada algo más parecido a lo que fue la segunda versión de la Nintendo Switch. La misma consola, pero con un chip diferente.
Ah, porque producir la Play 5 ahora es tan fácil.
Es que al parecer esa es la razón. La idea es que al producir un chip diferente de 6 nanómetros contra el chip de 7 nanómetros que están usando ahora, les permitiría acceder a un mejor flujo de chips en sí mismo para poder, en el fondo,
valga la redundancia,
bordear un poco este problema que hay ahora con el con la escasez.
Oh, Taiwán. Entrégame los chips.
Entonces, la idea de Sony con esta nueva revisión no sería crear una nueva PlayStation ni nada, sino más que nada poder seguir fabricando la PlayStation porque chips no hay en ninguna parte.
Oh, Taiwán, no tengo memorias. Oh, Taiwán, bájame la RTX.
Claro, tiene sentido. Tiene sentido, o sea,
es si interesante.
Le va, si le va y no le viene, entonces yo creo que está bien al final del día.
Es que de verdad no hay PlayStation en ninguna parte, o sea.
Que no hay, es que no hay consolas en ninguna parte.
No
hay tarjetas de
video.
No hay tarjetas gráficas en ninguna parte.
Lisa y llanamente no pueden. Está chiquito.
Puedo, todo chiquito.
Y más encima, cuando aparece una, los scalpers se meten y se las llevan.
Después te las venden a precios más caros que los de Z-Man.
Claro, te las venden como el tío del bio. Es última y de colección.
Es casi de colección.
Y el problema es que efectivamente es la última y de colección.
Efectivamente, es casi de colección. Qué horrible, gente. ¿Por qué? Mejor volvamos todos a jugar a la payaya y a la poli. Continuando con la última sección de la pauta, ¿alguien quiere hablar de esto? Es que yo, mira, yo veo un punto, me da depresión. Veo el punto siguiente, está interesante. De hecho, hablemos primero del segundo punto, ¿ya?
Esta es nuestra versión del sube y baja.
Claro, mira, ya, déjame introducir el primer punto. El creador de Humble Bundle, que ya no es el dueño de Humble Bundle, si no saben por qué, vean, escuchen el programa anterior. Básicamente arremetió contra Steam por las comisiones del 30%. ¿Bacán?
Supongo. Qué pena que ya no seáis dueño de Humble Bundle.
Sí, ¿por qué tenéis que esperar hasta ahora para hablar? ¡Puta mierda!
Claro, que lata que le hubiera ahí vendido la cuestión IGN y claro. Todos ya sabemos qué está pasando ahora.
Sí.
Ajá. No te saquiste el pillo.
¿Por qué?
Ahora venía a hablar.
Bueno, y hablando de comisiones en las tiendas, Microsoft dice que estamos comprometidos con el gaming y bla 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 bla, y por eso a partir de agosto vamos a bajar la comisión de la tienda de Microsoft en PC de videojuegos a un 12%.
¡Wow! ¿12%?
Que es efectivamente lo mismo que cobra la Epic Game Store, por si acaso. Parece que 12 es el nuevo 30.
O sea, el porcentaje actual de comisión de la Microsoft Store es de un 30% igual que Steam.
Claro.
Y a partir de agosto sería un 12% igual que la tienda de Epic.
Claro, 12%. Pero solo para videojuegos y solo en PC.
Ah, es un ganar-ganar, honestamente.
Sí, es algo.
Ajá.
Bueno, ya que estamos hablando de Epic Games, ¿alguien se acuerda de Tencent?
O sea,
como, mira, de no ser por el gobierno chino, querría olvidarlo.
Bueno, al parecer, Tencent está en conversaciones con la, ¿cómo se llama esta cuestión? La que maneja el tema económico en Estados Unidos.
No es la IRS, ¿cierto?
No, esos son los impuestos.
Ok.
Pero está conversando con gente importante de Estados Unidos de gobierno para que les permitan seguir manteniendo su participación en Epic Games, Riot Games y otras tantas empresas en las que son parte. Recordemos que Tencent es dueño de un 40% de Epic Games.
Sí, y del 60% de China.
Claro. Y eso, Tencent dijo, no queremos problemas, por favor déjenos tranquilos.
Déjenos ser, somos China.
Por favor, déjenos meternos el pico en el ojo como corresponde.
Hablando de por favor déjenos ser y queremos estar tranquilos, ¿se acuerdan de Toys for Bob?
¿Cómo olvidarlo?
Por supuesto.
Nos trajeron
un gran joyita
de Crash de los últimos tiempos.
Y colaboraron, claro, con la creación del Spyro Reignited Trilogy y el Insane Trilogy.
Bueno, ¿saben qué está haciendo el estudio ahora?
¿Otro Crash? ¿Un nuevo Spyro?
¿Te gustaría?
¿Sí? ¿Algo interesante?
¡Sí, viene el Crash Bash!
¿No? ¿Un nuevo Crash Bash?
Han sido relegados como estudio de soporte para Call of Duty.
Apaguen todo, por favor. Chao, me voy. No quiero seguir hablando. No quiero vivir más en este mundo. Sé que voy a vender todas mis cuestiones y me voy a dedicar a ser leñador. Chao. Ya no quiero saber nada más. Estoy totalmente decepcionado del mundo del gaming. Adiós.
Bueno, pero es que como tanto desperdicio de talento, weón.
Estoy a un ¿cierto? Paso de desinstalar el Insane Trilogy de la Switch, weón. A un paso.
¿Por qué? Ahora tienes Call of Duty en la Switch.
Che, tu madre. Así no funcionan las cosas, Chris.
Calma, el próximo paso es que salga un Crash. O sea, que Crash salga dentro de Call of Duty.
Como el Jonoid que salió en el Crash Bandicoot de móviles.
Finalmente, exacto. Crash of Duty.
Crash of Duty. Crash of Duty, Wumpa Warfare.
Wumpa Warfare, no.
Wumpa Warfare, claro.
Digo, si los juegos originales tenían bazooka, no veo por qué no Crash Bandicoot First Person Shooter. Claro,
y la noticia también incluye que después de este cambio, una porción... No muy grande, pero una porción de los desarrolladores de Toys for Bob también habrían sido despedidos.
Eso sí es malo.
Activision Blizzard siendo Activision Blizzard.
No, ah, claro, exactamente.
O sea, esto no es nuevo, es nada nuevo.
Ya no quiero nada, ya no quiero nada.
Nada nuevo bajo el sol. Entonces, tiraron a Toys for Bob a Call of Duty, tiraron a Vicarious Visions a hacer Overwatch and Knuckles.
Y tiraron a Vinox al otro Call of Duty.
Qué horror, qué horrible ser Activision hoy en día.
Activision, ¿qué estás Activision haciendo, por Dios?
Le quiero hacer la competencia a EA para saber cuál es la compañía más nefasta, po.
¿Cuál de las dos la peor?
Claro, claro.
Uf, man.
Y ya para cerrar, acá hay un tema que Javier puso a la bauta y de verdad no sé qué está haciendo aquí, así que por favor, todo suyo.
Tiene que ver con Sega y tiene que ver con la franquicia Yakuza. ¿Ustedes le suenan la franquicia Yakuza? Tiene como 8 juegos.
Sí. Sí, o sea, sí, sé de todos los rumores de que Sega estuvo involucrado con la Yakuza en los 90. Ah, no, eso.
Bueno, la franquicia que en Japón se conoce como Like a Dragon estaría volviendo a lo que es el spin-off de Yakuza, que sería Judgment, sacando una nueva entrega llamada Lost Judgment. Y Sega, o al menos quien crea los juegos, que es el estudio Ryuga Kotoku, querría hacer que el gameplay de Yakuza se moviera a la franquicia Judgment y dejar que la franquicia de Yakuza sea simplemente una franquicia de RPG, lo cual es extraño, pero bastante. ¿No jugó en Yakuza extraño, como para poder comprobarlo? Por cierto, la saga Yakuza está en el Game Pass, así que aprovechen.
Podríamos jugar un Yakuza ya que está en el Game Pass.
Ya que está en el Game Pass, podríamos jugar un Yakuza. Yo los veo, hagan una colaboración, Game Shark, el juego de show. Yo quiero verla.
El Shark
Show.
El Shark Show.
El
Shark
Show.
El
Shark Show.
El Shark Show.
El Shark Show.
El Shark
Show. El Shark Show. El
Shark Show. ¿Y esto para qué usted la saldría?
Pues nada, honestamente, como yo lo veo, como quieren hacer que la identidad de los juegos de Yakuza pase a Judgment, ya, pero ¿qué queda para la franquicia de Yakuza?
Quizás leyeron el tema de que Nintendo no quiere Yakuza en sus contratos y están tratando de
No, sí, sobre eso Sega ya emitió un comentario bastante chistoso, por cierto, que es que que ellos no están en contra de la idea de sacar los juegos de la franquicia Yakuza en Nintendo Switch, pero el creador de la franquicia considera que la plataforma no es la ideal para los juegos de Yakuza.
Ah, bueno. Es
más un tema de apreciación personal. La saga Yakuza está en Game Pass, aprovechen. Un amigo me ha dicho que son muy buenos juegos.
Los Judgment sale el 24 de septiembre de este año, un lanzamiento global para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.
¿Por qué puedo celebrar un lanzamiento de Xbox Series, weón? ¿Se siente tan extraño en una plataforma de última generación?
Entretenido.
Pero si tuviste una Switch en su lanzamiento,
hablo de algo tocho y bacán.
Escucha, pobre Switch.
Switch, sí, lo
las
sé.
Cosas como son.
Ajá.
¿Y la Switch cómo es?
Muchas gracias, gente, por acompañarnos. Yo fui su anunciador, Fada. Y me acompañó
el comentarista número uno y el no sé si favorito de la gente del Leakcast, yo, Palonso.
El comentarista número... Joder, se me olvidó. Black and White.
Que se retiren los contrincantes a vuelta a cada esquina. Esta pelea continúa en el futuro. Yo fui Sebas Contra y los acompañé con la narración esta noche.
¡Oh, Tangana!